Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz. Agradecido con Dios y con ustedes porque juntos tendremos una noche espeluznante.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar haciendo uso de todas nuestras vías de comunicación. Y para tal efecto te voy a compartir nuestro WhatsApp. 55-2193-5926. 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto. Compartir fotografías, videos, memes, lo que tú quieras.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Iguetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En los anales del misterio humano hay relatos que desafían la lógica y la comprensión convencional. Entre estos relatos se encuentra la asombrosa historia del pequeño Joaquín Velázquez, un niño mexicano cuyas habilidades telepáticas han desconcertado a científicos y escépticos por igual. Este pequeño, que en apariencia era común, demostró desde temprana edad la capacidad extraordinaria de mover objetos con la mente sin necesidad de contacto físico. Su presencia provocaba fenómenos inexplicables. Los focos se apagaban misteriosamente, los muebles se movían sin interacción humana y las piedras parecían elevarse por sí solas. Hoy, asombrosa historia del pequeño con poderes de telequinesis, misteriosas habilidades.
¿Qué te parece el tema para esta noche? Como si estuviésemos hablando de ciencia ficción, o como si estuviésemos hablando de una de esas películas de terror. es una realidad todo este tipo de fenómenos, de lo cual vamos a platicar poco a poco y con mucho gusto aquí te queremos escuchar, así como todos esos audios que tú nos has enviado.
Bueno, aquí reportándose la amiga Yatira desde New Jersey. Yo no conozco muchas leyendas que me hablen de aquí, de Estados Unidos, pero los americanos hablan mucho sobre el diablo de Jersey, algo así le dicen, creo.
El demonio.
Mucho de eso. Pero más que nada es que son solamente cositas, no, yo la verdad no he escuchado tanto. Pero pues hay gente que sí me ha contado de historias que han sucedido aquí en Estados Unidos. Por ejemplo, a una ocasión uno de mis patrones estaba comentando en una convivencia de empleados que terminó el verano y pues hubo una pequeña comida y todo eso. Y ustedes saben que en un hotel pues llega mucha gente de diferentes lugares. Entonces pues ahí aquí en el lugar donde yo vivo, aquí en Ocean City, es turístico. Aquí llegan más los vacacionistas por la playa y todo eso. En ese tiempo yo estuve trabajando, pues solamente trabajaba 2 días en un hotel y ya en la semana pues me dedicaba a mi trabajo. Entonces él nos estaba contando que uno de los huéspedes le contó que cuando venía rumbo acá a Ocean City en la noche, pues él venía de Pensilvania. Entonces pues al manejar pues él agarró la carretera de noche, no agarró de día, de noche se vinieron desde Pensilvania hasta acá. Entonces dice el señor que se le atravesó un venado blanco y entonces él se sacó de onda porque pues sí se sorprendió, no volanteó, gracias a Dios no le pasó nada ni a él ni a su familia, solamente fue un volantazo, no venían carros y pues él se sorprendió haber visto un venado blanco y él le pues empezaron a comentar que parece ser que es un venado es como sobrenatural porque no es tan fácil que tú encuentres un venado blanco. Entonces cuando, o sea, eso iban platicando con su familia, con su esposa y no sé quién más iba a ir, que más adelante pues ellos pues todos se despertaron después del volantazo y estaban pues viendo, pues, estaban más pendiente de la carretera y todo eso. A lo lejos vieron como o sea, ellos vieron unos ojos que los estaban viendo, o sea, se veía, dice que el reflejo de la luz que tiraba el carro, veía que los miraban, pero ellos se sacaron de onda quién veía de esa manera, y pues primero uno se percató y después empezaron ahí a hablar todos. Cuando se fueron acercando más a donde era una distancia pues considerable y se veía, por eso ellos se asustaron y dijeron ¿qué es eso? Y cuando se iban acercando esa cosa como que se les escondió, pero dicen que tal vez era el mismo venado que los observó porque trataron de atropellarlo. Yo sé que no es de miedo, pero pues
sí, es extraño.
Espero que algún amigo haya escuchado algo así y que pues si saben algo, pues que también lo comenten los que están aquí en Estados Unidos. Bueno, Gina, Nacho, bendiciones, bendiciones a todos los amigos, y pues reportándome desde New Jersey. Bye.
Hasta luego, mi querida Yadira, en esta mano peluda internacional. ¿Qué tal, amigos? Buena historia, ¿verdad? Ahora, si tú sabes de algo semejante, o si tienes algún punto de vista sobre esto que nos comentó nuestra amiga, sería muy bueno que lo compartieras aquí.
Claro, también saludos a Noé de la Torre, nos dice, desde la tierra de Messi, Rosario, Argentina, los escucho desde el 2003, muchas gracias por estar aquí presente. Dice, no puedo contar nada, porque no me ha ocurrido nada en mis 45 años, pero está aquí desde hace muchos años, dice, desde la época de oro de Juan Ramón. Gracias, Noé, un saludo hasta Argentina. También Donovan dice, yo estudio la prepa en la tarde, salgo ya en la noche. Un día mi papá pasó por mí en carro, y en el trayecto hacia mi casa, pasamos por un terreno en donde no vive nadie. Al seguir por esa calle, me percaté que había un señor y cuando volteé a verlo, se agachó. Lo perdí de vista. Cuando pasamos un tope, salió un perro, el cual se me hizo raro porque en esa calle no había perros, y de repente el perro se lanzó hacia las llantas del carro y no nos dejaba. Ya cuando avanzamos más, el perro dejó de seguirnos y yo pensé que se había ido. Pero cuando volteó, el señor que vi antes estaba parando en donde estaba el perro y dejó de seguirnos. Algo que para Donovan fue bastante extraño, no entendió qué ocurrió con este señor, con el perro, se confundió.
Así es, y vaya, qué historias, qué cosas. Comenzamos con mucho ahínco esta noche que promete ser espeluznante, así que te invitamos a participar, solo requerimos que te animes un poquito. Miguel Bolaños dice, hola Gina y Nacho, saludos desde la nueva Atzacualco, de parte de su servidor, el de Jalisco, ya estoy preparando para los relatos. Ok, perfecto, mi amigo, bienvenido para estar aquí, atentísimo, mi querido Miguel Bolaños, eres bienvenido, brother. Y pues también tenemos a Mora, dice, saludos peludos, de que tengan buena noche, y los mando saludos desde Monterrey, saludos a mi amigo Morita, que está allá, dice Gina y Nacho, buenas vibras, saludos como siempre.
Un fuerte abrazo. Aquí Elena dice, yo quiero contar un relato, ahorita nos comunicamos contigo. El miedofón está listo, nos vamos a una pausa y regresamos. 55-21-93-59-26.
Quisiera saber dónde venden errores baratos, porque los míos me han salido muy caros. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos. ¿Tú qué opinas de la telequinesis? ¿Crees que esto sea posible? Pues hoy vamos a platicar de un caso muy real y que ocurrió precisamente aquí, en nuestro país. Pero antes vamos con Elena desde California, que ya está listísima porque quiere contar un relato. Buenas noches, Elena.
Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo está Gina y Nacho? ¿Cómo están?
Muy bien, con gusto siempre saludarte y además pues tú ya dispuesta a contar un relato.
Sí, sí, la verdad estoy muy emocionada, no me lo esperaba, estoy súper emocionada y nerviosa. La verdad yo he seguido La Mano Peluda desde que estaba muy chica y pues la verdad sí, a mí me han sucedido demasiadas cosas desde muy pequeña, pero ay, no, siento que mi corazón se va a salir de lo emocionada.
Tranquila,
que estoy.
Amiga, tranquila.
Ya estamos entre pues, amigos.
Pues gracias. Pues tengo demasiadas cosas, pero para no hacerles todo el cuento muy largo y quitarles mucho tiempo, les voy a comentar de que hace mucho, cuando fue como en el año 90, yo tendría como 14 años, 15 años, hubo un temblor muy fuerte, y estábamos en el piso, en el segundo piso, con mi familia, y estábamos, pues en el cuarto, y de repente tembló ese día muy, muy fuerte, ya era la medianoche, y nos espantamos demasiado que quisimos, pues, salir afuera para ver que no pasara otra cosa, pero ya después se calmó el temblor, y mi familia y yo decidimos quedarnos todos juntos, mejor dormir en la sala. Para que si dado caso volviera a pasar algo, podíamos tener tiempo de salir rápido, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, esa noche, pues ya estábamos todos acostados en la sala, nos hicimos nuestro tendido ahí. Y los cuartos quedaron pues vacíos. Y uno del cuarto que estaba junto al baño, de mano izquierda, y pues se fue la luz también, en eso regresó, pero le repito, nos quedamos en la sala, entonces yo me quedé así como, ¿cómo le puedo explicar? Como cruzada, como así yendo hacia la puerta del cuarto chico, ¿no?
Sí.
Y de repente yo no sé, ya no pude dormir, se me quitó el sueño porque me dio como ese miedito y estaba así, y yo sentía como algo pesado. Y no me dejaba dormir, no podía dormir. Y yo me movía a un lado, me movía a otro lado. Y mi mamá me regañó y me dice, ya trata de dormir. No dejas dormir porque te estás mueve y mueve. Y dice, persínate, pues porque mis papás son muy católicos, y me decía, persínate y ya trata de dormir, ¿no? Y yo me persiné como 3 veces y traté de hacer un rezo para poder dormir. Ya, al fin pasó, yo sin poder dormir, pero ya mi familia quedaron dormidos todos. Y de repente cuando me dice, como que si me dijeron regresa a ver al cuarto, ¿no? Como sí. Que me dijeron regresa a ver al cuarto y yo de la nada regresé a ver hacia el cuarto. Y vi una sombra negra. Uh-huh. Vi una sombra negra y realmente se vio como una sombra negra que tenía como una gabardina y su sombrero. Uh-huh. Y se pasó de un lado hacia el otro.
Sí.
Y yo empecé a despertar a mi mamá, le digo, mamá, hay alguien en el cuarto. Y dice mi mamá, ¿cómo que hay alguien en el cuarto? Si todos estamos aquí. No, es que yo acabo de ver a alguien en el cuarto, yo vi a alguien en el cuarto. Y dice mi mamá, son tus alucinaciones, nomás tú estás, you know, imaginándote las cosas.
Sí.
Y yo, no, mamá, es que no he dormido, no he podido dormir. Y yo sentí algo, le digo, y regresé a ver hacia el cuarto y vi esa sombra. Le digo, no me explico. Y ya mi mamá dice, trata de dormir, es solamente tu imaginación, no es nada, persínate otra vez, date un rezo y duerme. Uh-huh. Ya pasó. Entonces yo traté de dormir, me volteé para un lado, me volteé para otro lado, y yo estaba con esa tentación. Y de repente, al ver esa sombra otra vez, yo volví a ver la sombra que estaba en ese cuarto. Vi cómo se fue de ese cuarto chico hacia el baño. Salió del cuarto hacia el baño.
Sí.
Entonces, yo me quedé con eso y ya no le quise decir nada a mi mamá. Me quedé con eso hasta con mucho, me pude dormir. Entonces, al día siguiente, no sé por qué me entró esa curiosidad de saber que a donde estábamos en esos apartamentos, años atrás, en los 60s,
sí,
años atrás, me puse a descubrir que esos apartamentos, hace muchos años, no eran apartamentos.
Ah,
era un panteón.
Ándale. Pues desde ahí viene eso.
Apartamentos en un, o sea, supuestamente se hicieron el panteón.
Okay.
Y yo ahí me dio más miedo y dije, ¿será que por eso yo siento como cosas? Porque yo sentía, cuando yo estaba en mi cuarto, yo sentía en la cama que alguien se sentaba como en los pies, como no sé si ustedes cuando están acostados y alguien se recarga en la cama, en la esquina de la cama, se siente que se baja el colchón.
Sí, 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 se sume.
Entonces yo sentía eso en las noches.
Ah.
Y yo me tapaba de pies a cabeza y empezaba a rezar.
Es que además eres una persona que tiene esta percepción que muchas otras personas no tienen, ¿verdad?
Yo pienso, porque le voy a decir algo que yo siento que lo tengo desde muy bebé. Y le voy a decir por qué. No quiero quitarles también mucho tiempo, ¿verdad?
No, pero no te preocupes por el tiempo.
Pero a mí me han pasado, como les repito, muchas cosas, pero yo siento que esto lo traigo desde que era bebé. Porque primero, cuando yo tenía 2 añitos, mis papás estábamos en la Ciudad de México. Nosotros somos de la Ciudad de México.
Sí.
Y mi mamá le ayudaba a mi papá trabajaba como conserje en una escuela. Uh-huh. Entonces mi mamá le ayudaba a mi papá y me llevaba a mí para que no me diera a cuidar. Y dice mi mamá, tú eras muy tremenda. Dice que de repente me le salí de donde estaba y andaba yo en los otros cuartos. En eso que me le fui a un cuarto de la biblioteca, como biblioteca, ¿no?
Sí.
Y que ya después me andaban buscando, no me encontraban, y que de repente oyeron un golpe muy fuerte. Y cuando me fueron a ver, yo quedé en medio de ¿cómo se le dice? Los bookshelves, como bookshelves de los libros.
Mm.
Pero dice, esos de los libros, de los libreros, tenían puerta cerrada y los tenían con llave, ¿no? Y dice que se le hizo realmente inexplicable cómo pude yo haber quedado en medio, que las puertas se abrieron. Yo quedé en medio.
Sí.
Porque el cajón se cayó de la nada, pero se abrieron las puertas.
Okay.
Y quedé en medio, que yo nomás le enseñaba a mi mamá, que yo ya empecé a hablar y le enseñé a mi mamá que el Señor, desde que yo le enseñaba la cuando veía al Señor Sagrado Corazón de Jesús,
sí,
cuando yo lo veía como en, así en imagen o algo, que yo le decía a mi mamá que él me ayudó.
Oh, o sea, te sentiste como protegida por él.
Exacto, sí, y de ahí desde ese tiempo yo siempre, bueno, ya cuando uno crece, claro que uno se le va como toda esa inocencia, ¿no? Ya, pero cuando uno es niño, pues tienes esa inocencia y todo. Entonces yo de niña, yo recuerdo que yo me enfermaba y yo cuando estaba enferma yo lo veía y yo hablaba con él. Con el simple hecho que yo fui creciendo como con ese miedito de que lo veía y me daba a la vez miedito, pero no sé.
¿Y cómo hablabas mamá, con él?
Porque yo sufrí hace muchos años, sufrí de ataques epilépticos.
Sí.
Entonces yo me enfermaba, me daban los ataques. Y ya cuando yo despertaba, decía mamá que yo despertaba a veces en 3-4 horas, a veces hasta 5. Y que yo le platicaba, mamá, fíjate que yo vi al Señor. El Señor, ¿cuál Señor? Pues el Señor, mamá, el Señor que tiene su corazón afuera, que yo no le sabía decir su nombre. Ah. Yo nada más le decía que el Señor tenía su corazón afuera.
El Sagrado Corazón.
Que yo le decía, que el Señor me decía, todo va a estar bien, no tengas miedo. Todo va a estar bien, tú vas a estar bien. Y yo siempre era vez con vez cuando yo me enfermaba. Yo recuerdo, o sea, ahorita como que trato de recordar bien, pero lo recuerdo como si fuera un sueño. ¿Me explico?
Sí, sí.
Entonces yo sí trato de acordarme de que yo estaba chiquita, o sea, yo me enfermaba y él se me ponía y me decía que todo iba a estar bien, que no tuviera miedo.
Mira.
Y ya pues con el tiempo, gracias a Dios, me curé, se me quitó la enfermedad. Pero ya después con el tiempo yo empezaba, le digo, a sentir cosas. Si yo estaba sola o a veces en el trabajo me ha pasado que yo siento presencias. Yo escucho cosas. Y yo lo único que hago es me persino o trato de pensar nada o no sé.
¿Lo más fuerte que has vivido es lo de este hombre de sombrero?
No, lo más fuerte que yo he vivido es cuando yo tendría como 17 años, estaba yo en mi cuarto y mi mamá le gustaba que dejáramos siempre las puertas abiertas, que no durmiéramos con las puertas cerradas, y a mí me daba miedo, pero yo ya esa vez decía, mamá, no, deja la puerta abierta porque alguna cosa, siempre mi mamá con esa creencia, ¿no? Sí. Y yo en ese tiempo tenía mi cuarto junto al baño, entonces,
Elena, permíteme, mandé. Tenemos que hacer una pausa y regresamos contigo. No te vayas, por favor. El Miedofón, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
El secreto de un matrimonio feliz es perdonarse mutuamente el haberse casado. Sasha Guitry, sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos. Cada noche nos reunimos todos aquellos que tenemos este gusto y que hemos vivido situaciones extrañas, como Elena, que está aquí platicándonos. Ya regresamos contigo. Continuamos contigo.
Sí, le comentaba. Gracias. Que lo que tuve más fuerte para mí fue cuando, le digo, tenía como 17, 18 años, estaba yo, le digo, en mi cuarto, y estaba mi cuarto cerca del baño. Entonces, pues siempre me pasan las cosas ya como en la madrugada, ¿no? Como a medianoche. Yo de repente le digo, sentí que alguien se me sentó en la cama. ¿no? Sí. Yo desperté y dije, a mi mamá se metió, ¿no? Y vi, no era nadie, y me persiné y me tapé, y yo sentía, y cuando de repente empecé a escuchar, como si, cuando ustedes, no sé si han escuchado, como cuando hay niños corriendo, ¿no?
Sí, sí.
Se escucha, hasta el sonido de las carcajaditas de los niños, ¿no? Entonces yo esa vez yo me asomé así y empecé a ver que salió un niñito con su capita blanca, así como vestidito de blanco, un niñito chiquito del cuarto de mi mamá, que uh-huh. estaba corriendo de así del cuarto de mamá hacia la sala, después se fue y volvió a irse hacia el baño uh-huh. y estaba corre y el niño, y yo dije, ay, no, estoy soñando, y me empecé a pellizcar yo sola porque estoy soñando, o sea, pensé que estaba soñando y vi que no, y lo que hice que me paré y salí fuera a ver qué era, prendí la luz y no era nadie, me dije, okay, no es nadie, tengo que dormir, y me volví a meter, y cuando volví a sentir que como que esa sentí la presencia, pero que alguien así como que se volvió a sentar en mi cama y me volví, y fue cuando yo empecé como a hablarle, le digo, ¿qué quieres de mí? Todo el tiempo te siento, ¿quién eres? ¿Qué quieres?
Sí.
Y ya nada más sentí así, y cuando de repente nada más empecé a oír otra vez las carcajaditas del niño, de un niño, y se oía en el baño, como si estaba el niño ahí en el baño escondidito, pero como así cuando se esconden, así como riéndose así. Y ya no pude dormir, y era después de esa noche. Si no era, no era la siguiente noche, o la tercera noche, pero siempre ese niño estaba ahí. Yo no sé si esa o era la alma de que mi mamá hace mucho había perdido un bebé. Yo no sé.
¿Lo relacionas y ya? ¿Oye, lo platicaste con tu mami de esta idea que tenías?
Sí, pero igual piensan que nada más yo. O sea, pensaba que a lo mejor yo, que o estaba dormida, o que solamente es mi imaginación. Porque yo le dije a mamá, yo escuché un niño, yo vi el niño que salió de tu cuarto corriendo hacia la sala y después se volvió a meter, y de ahí se volvió a meter al baño y se oía la carcajadita del niño, le digo, y traía una túnica blanca. ¿Cómo puede ser posible? Le digo, yo lo vi, no estoy loca, yo lo vi.
O sea, que tu familia como que no cree mucho en este tipo de situaciones.
Pues mi mamá, ella siempre ha dicho que no, que a veces es mejor tenerle más miedo al vivo que al muerto. Siempre dice eso. Es mejor, es más tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Dice, no pasa nada, es nada más tal tu imaginación, no creo que pase. Le digo, pues yo sí creo en todo eso.
Y lo que sucede es que como tú puedes servir como un canal, por eso tienes esta posibilidad, o estás abierta a que esto tenga el contacto contigo y no con el resto de tu familia, que pues son escépticos y que no han tenido esa vivencia tan de cerca, pero no es que tú te lo imagines o lo inventes, es que tú tienes esa posibilidad.
Sí, yo, como le repito, no sé si sea por lo mismo que pasé, por lo mismo de mi enfermedad, no lo sé. No lo sé realmente si fue porque mi mamá una vez me dijo que el doctor le había dado la última vez que me pegó el ataque, que ya no habían posibilidades que yo regresara de ese desmayo. Porque le repito, me desmayaba y a veces tardaba 3-4 horas.
Pero después de esto ya jamás te volvió a suceder.
Ya jamás me volvió a suceder. Se me quitó la enfermedad como a la edad de 11 años.
Como que es una segunda oportunidad de vida.
Sí, así lo sentí. Porque realmente era muy, muy difícil estar donde quiera que yo estaba. O sea, no me decía, ya te va a pegar el ataque, ¿verdad? Nomás era de repente, a donde quiera. Estaba en la escuela, estaba donde sea, y ya. Ya cuando despertaba, ya estaba yo en el hospital.
Okay.
Recuerdo ver a mi mamá llorando, pues, como agradeciéndole a Dios que desperté.
Oye, pues, definitivamente tienes mucho más que platicarnos y nos encantaría en otra ocasión volver a llamarte.
Sí, claro que sí. Claro, cuando gusten, tengan ustedes el tiempo, claro.
Perfecto, amiga.
Mientras tanto, que tengas excelente noche.
Muchas gracias, de verdad les agradezco su llamada y cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo y gracias.
Que estés muy bien.
Gracias, igual.
Hasta luego, mi querida amiga, muchísimas gracias. Y vaya que suceden cosas increíbles. Y cuando uno detecta que desde niño tiene una percepción especial, digámoslo así, a veces es difícil, ¿eh? Es difícil tanto para el niño como para los papás, porque hay que tener una mente bastante abierta y hay que pues efectivamente creer lo que el niño nos está comentando, sino por lo menos indagar qué está sucediendo, por qué razón estamos teniendo estas percepciones.
Claro.
¿Verdad?
Y también todos los que escuchamos esta emisión siempre hemos promovido que como adultos le demos la oportunidad a los pequeñitos de expresarnos este tipo de situaciones sin privarlos de, si a la primera le dices, no, es tu imaginación, no inventes esas cosas, eso no existe, lo que hacen los niños, y lo sabemos porque cuando aquí nos cuentan los relatos que ya crecieron, dicen, no, pues es que como nadie, ni mis papás me creían, decidí mejor no contarlo.
Ah, fíjate, eso es lo que llega a suceder muy, pero muy comúnmente, ¿eh? Pocas veces le hacemos caso al niño a la primera, y eso es lo que nosotros debemos evitar, ¿no? Que el niño sienta que no le creemos.
Y en algunas ocasiones, no es que no le quieran creer, sino que como a los papás también les da miedo y no saben qué hacer o cómo reaccionar, prefieren como reprimirlo, ocultarlo.
Exactamente. A ver, tenemos un audio, venga por ahí.
Hola Gina y Nacho, saludos desde California, saludos a su amigo Víctor.
Saludos Víctor.
Tengo un amigo que es de Inglaterra.
Sí.
Y hace poco conversamos sobre fantasmas y eso. Él vivió mucho tiempo en Alemania por sus cuestiones de su trabajo. Él ha vivido en Alemania, en otros países europeos y ahorita está aquí en Estados Unidos. Entonces él me platicó que él rentó una casa. Pero cuando rentó la casa era una casa pequeña, eran dos cuartos, la sala, la cocina. Y él dice que una vez su mujer salió a traer a su hijo. Y él se quedó viendo un programa en la televisión. Y dice que estaba sentado en la silla y estaba enfrente de la tele. Cuando él dice, cuando tú sientes esa sensación de que alguien te observa atrás de ti, dice, yo agarré y me paré. Fui a observar, así como se paró de la silla, se fue a observar alrededor de la sala, en la cocina, a ver si había llegado su mujer o si alguien andaba por ahí, ¿no? Cuando dice que él iba regresando para sentarse, él vio clarito cómo la silla, él así le me platica, uh-huh. Yo vi clarito cómo la silla agarra a alguien como si la arrastraba y la avienta hacia la pared. Uh-huh. Y yo me quedé, dice, era la primera vez que me pasaba algo así, ¿sí? No era la primera vez que le pasaba así como, pero era la primera vez que presenciaba algo. Había escuchado sonidos, cosas así, pero es la vez, primera vez que mira, realmente mira como alguien, como si alguien hubiera sostenido la silla y la hubiera arrastrado y había aventado hacia la pared. Y él empezó así como que, oh, seas lo que seas, no eres bienvenido acá. Y conversando con su mujer, ella comenta que como esa casa tenía un basement abajo, ella siempre que en el basement estaba la lavadora, así ella dice que siempre que iba abajo, ella sentía que alguien la miraba. Ella siempre sentía así como que alguien te observa, dice. Y él nunca le comentó lo de la silla porque su mujer es muy miedosa. Entonces él dice, yo nunca le dije nada a ella y nunca le dije que a mí le había pasado eso. Hasta que una vez se lo comentó a la persona que le rentó la casa y le dijo, no, sí, dice, es que esa casa no, era de mi abuela y mi abuela falleció en su casa. Y no nos dimos cuenta después de como una semana. Uh-huh. Entonces él dice que todavía la casa se siente como haunting, como casa de fantasmas. Uh-huh. Entonces es algo que sí. Saludos.
Saludos, amigo. Muchas gracias por tu mensaje. Y pues, ¿se habrá quedado ahí la psicohuella de esta persona? Puede ser, es una de las causas por las que a veces hay manifestaciones en algunos lugares, que se queda ahí como que el alma de alguien o el espíritu de alguien, porque no ha podido descansar en paz, se queda vagando, no han entendido que ya murieron o se resisten, simple y sencillamente se resisten, debido a los apegos, debido a muchas cosas que ellos dicen no, a la negación principalmente, ¿verdad? No, yo no estoy muerto, no puedo estar muerto, tengo muchas cosas que hacer. Por esa razón, no fluyen, sino que se quedan atorados. Es difícil poderlo explicar, porque todo lo que nosotros hablemos en ese ámbito, todos, y no solamente de su servidor, sino de toda la gente que habla, lo único que hacen es especular. Sería un grave error que alguien dijera que tiene la verdad absoluta.
Claro, la historia de Joaquín Velázquez es verdaderamente fascinante y ha desconcertado a muchos. ¿Sabías que los casos de telequinesis, aunque raros, no son del todo desconocidos en el mundo? A lo largo de la historia ha habido informes de personas que han demostrado esta habilidad para influir en objetos a distancia solo con la mente. Estos objetos y estos temas siempre son de debate y escepticismo, pero ha habido casos claros a través de la historia. Uri Geller, uno de los casos más importantes o al menos más conocido de esta supuesta telequinesis, un ilusionista israelí que afirmó poder doblar cucharas y llaves solo con la mente. Sus habilidades fueron objeto de controversia y algunos científicos sugirieron que sus trucos podrían explicarse mediante técnicas de prestidigitación. Sin embargo, el hecho que pasó a la historia a Uri Geller como uno de los hombres que a través de la telequinesis podía doblar objetos es impresionante.
Sí, fue un hombre muy mediático, ¿eh? Fue bastante mediático. En el final parece que no tuvo muy buen final todo esto que hacía Uri Geller, pero la gente quedaba maravillada de que podía mover objetos, de que podía inclusive doblar algunas cucharas con el solo poder de su mente. Llegaba a ese resultado. Es impresionante y es muy bueno que platiquemos juntos de todas estas cosas.
Sí, de los casos que ha habido y también de este chico, de este pequeñito mexicano, porque cuando tú hablas de telequinesis, lo primero que se viene es fraude o ilusión, ¿no? Dice, no, esto se tiene que explicar mediante...
Sí, son los dos puntos que se deben considerar, Gina, porque debe haber cordura, antes que nada cordura. Entonces la gente pues no lo entiende muy fácil, dice, no, aquí debe haber fraude, es un charlatán, hay un truco de por medio, y eso también impide que muchas personas inclusive muestren si tienen alguna capacidad especial de esta índole.
Vámonos con más relatos y tus experiencias que quieres compartir. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Gina, Nacho, qué gusto.
Saludos.
Bienvenido, amigo. ¿Con quién tengo el gusto?
Con Isaías Ochaías, ya he contado relatos, ¿no se recuerdan del muerto que me asustaba, que lo tuve que llevar al panteón a enterrar, ¿se acuerdan?
Ah, que sí, más o menos me llega la idea, mi amigo. ¿Desde dónde nos escuchas?
De aquí del bello municipio de Comala, Colima.
Ok, amigo, bienvenido. Pues a ver, te estamos escuchando. ¿Qué nos quieres relatar esta noche?
Mira, Nachito, yo tengo un relato, bueno, tengo varios, ¿verdad? Tengo varios, pero este que les voy a contar es algo que nos sucedió hace como 12 años. Es de que yo tenía, bueno, mi esposa estaba embarazada en ese tiempo, sí. del tercer hijo, okay. El más pequeño.
Sí.
Y el niño tenía problemas, pues se le empezó a venir y a los 6 meses se tuvo que trasladar de urgencia a Guadalajara. Entonces nos fuimos allá y allá nació el niño. Y duró 15 días y rápido el niño pues salió adelante. Bueno, el relato es este, que resulta que el día que yo fui, exactamente el 9 de mayo, fui por mi esposa a Guadalajara y me llevé a 2 sobrinos. Me dijeron, tío, ¿lo podemos acompañar? Claro, le digo, vamos, claro que sí. Y ya cuando íbamos, ya veníamos en el camino, hay una parte que le llaman Cuatro Caminos.
Sí.
Que es en Ciudad Guzmán, más para ya para llegar casi a Colima, Cuatro Caminos. Hay una población que se llama El Platanar. Sí. Muy famosa ahí, y bueno, las fiestas de ahí son muy famosas por la Virgen que está ahí.
Sí.
Sus tradiciones, todo muy bonito. Y yo para llegar ahí a ese pueblo, pues en la autopista.
Sí.
Yo íbamos tranquilamente con mi esposa y mis sobrinos atrás. Mi esposa iba sentada con el bebé en una almohadita, lo llevaba. Cuando de repente, cuando menos acordamos, pues eran como las 11 de la noche.
Sí.
No sé de dónde salió, tú, Nacho, no sé de dónde se salió una persona, todo mugroso, 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 y como con sangre. Y se me atravesó, pero así. Y mi esposa, lo vas a matar, y pues ya, yo lo único que agarré fue el volante. Nada, 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 sentimos. Mira, no depende, acuérdame, me da escalofrío, la verdad.
Sí, amigo.
Y volteamos para atrás, mi esposa volteó y todos mis sobrinos gritaron.
Ajá. Todos horrorizados, ¿no?
Y todos bien, o sea, espantados, ¿por qué era? Porque si hubiera sentido el golpe, si hubiera sido un animal o X cosa. Pero era una persona, como indigente, así que es que pasó.
Sí.
Y exactamente como que se metió como a un puente que está hacia abajo, a tu mano derecha.
Sí.
Duraron ahí 15 días, los muchachos cayeron en ese vacío.
Sí.
Y no los encontraban. Y ahí los encontraron exactamente en ese puente, de hecho ahí están las cruces. Yo me puse a pensar que a lo mejor estos muchachos, en paz descansen, cuando venían también de Guadalajara, yo pienso que algo vieron ahí, porque es imposible que nomás de repente de ir manejando, te vayas.
Sí.
Porque ellos rampearon y cayeron hasta abajo. Entonces yo me pongo a pensar que estos muchachos algo vieron también, y al darle el volantazo a su carro, pues se fueron al puente y cayeron hasta abajo.
O sea, se distrajeron, ¿no? Se distrajeron y perdieron el control.
Y perdieron el control, exactamente.
Oh, sí, amigo.
Yo le platicé, le digo a mi esposa, le digo, ¿no te pones a pensar que aquí, donde nos pasó esto, no les pudo haber pasado eso a los muchachos? Porque ellos duraron 15 días, como 15 o 20 días desaparecidos, y pues ya los encontraron allá abajo, ya los cuerpos descompuestos y todo, pobrecitos.
Sí, claro. Híjole, pues qué desgracia. Y fíjate que es característico eso que mencionas, amigo. Se dice que hay unos espíritus o almas en pena.
Mátelo.
Casi no me escuchas, ¿verdad? Estamos teniendo problemas de comunicación.
Sí, se oye como que se corta.
Oh, ya. Continúa, amigo, ahorita te hago mi comentario al final.
Yo sí escucho, ¿sí me escuchan bien a mí?
Perfectamente, amigo.
Ah, perfecto, les voy a seguir contando.
Sí.
Entonces, después, como al mes, ir a Guadalajara. Bueno.
Adelante.
Ah, soy como que se cortó, pero ya estamos ahí. Después al mes me tocó otra vez ir a Guadalajara, y cuando íbamos ya en una parte que se llama Sayula.
Sí.
Unos días antes me tocó ver un accidente ahí, donde arrojaron a un señor con una bicicleta, y yo recuerdo bien que pasé y lo vi muerto ahí a un lado porque lo arrollaron. Ajá. Y que traía un paño en la cabeza.
Sí.
Y al mes que volví, íbamos también a Guadalajara, le tocaba cita al niño, a oftalmología, ya a revisión, vaya.
Sí.
Y en la autopista se empieza a calentar la camioneta. Entonces me hice a un lado.
Sí.
Y le abrí el cofre y le empecé a echar agüita. Ajá. A volver a echar agüita. Le digo, sí, dile, si le falta agua.
Oye, Isaías, amigo.
¿Mande?
Dame un segundito, necesito una pausa, no te vayas.
Claro que sí, Nacho.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Muchas personas deciden gastar fortunas en sus bodas, porque en algunos casos es el último día de felicidad en sus vidas. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda.
Aquí estamos ya de regreso. Vamos a tratar de mejorar la línea con nuestro amigo Isaías, porque se dieron cuenta, ¿no?, que de repente él me oía bien y de repente ya no me oía tan bien. Entonces vamos a hacer un esfuerzo por mejorar la llamada y así nos vayamos seguidito, sin tanta interrupción, porque pues no es nada agradable. Mientras tanto, saludo a Juan Varela, que dice: yo tenía poderes, antes leía la mente. Órale, qué interesante. Hola, Isaías.
Sí, Nacho.
¿Aquí cómo me escuchas, amigo?
Perfecto.
Ah, pero pues ahí ya estamos. Entonces vamos a seguirnos. Perdón, amigo, que te haya interrumpido. Luego.
No, adelante.
Nos ibas a contar otra versión, otra parte,
ajá,
¿no?
Sí. Entonces, yo estaba echándole agua a la camioneta porque se estaba calentando. Cuando de repente me subí a la camioneta, le bajé el cofre y me dice mi esposa, dice: ay, qué respetuoso eres, ¿por qué? Le digo, ¿por qué? Dice: ¿no saludaste al señor? Le digo, ¿cuál señor, Chayo? Le dije a mi esposa, se llama Rosario. Ajá. Le digo, ¿cuál señor, Chayo? Dice, pues este que va a ir a... Dice, te pasó por un ladito. Dice, caray. ¿Y cómo era? ¿Cuál? Digo, ¿cómo es? Dice, es un señor en una bicicleta, dice, con camisa resacada, con un paño arriba. Y me acordé yo, dije, chin, le digo, Chayo, yo no lo veo. Dice, míralo, ahí va, y a escasos 5 metros, cuando mucho. Ajá. Ella lo veía, y yo no lo veía. Me pasó por un ladito así.
Mira.
Y sentí yo así como un escalofrío, sí, que me recorrió todo el cuerpo y sentí helado.
Ya me imagino, amigo. Anduvo cerca de ti un fantasma.
Sí, fíjate que yo he tenido muchísimas encuentros. Ajá. Me ha tocado ver hace años, cuando yo podía trabajar, porque pues realmente hoy ya no trabajo, me pensionaron porque perdí mi vista.
Oh, amigo.
Y desgraciadamente salí mal de mis riñones, me dializo todas las noches.
Sí.
Pero aquí estoy, bendito Dios. Así estoy, es. Echándole ganas por mis hijos.
Muy bien, amigo, con esas ganas de vivir como debe ser.
Sí, claro. No, le digo a mi esposa y a mi mamá, le digo, todavía tengo a mi mamá. Sí. Y a mis hijos le digo, aunque no vean, le digo, yo aquí ando en la casa como si viera.
Sí.
Ya me la sé, ya subo a la primera planta, la segunda, hasta la tercera planta arriba. Tengo plantas, tengo hortalizas, hecho rábanos, cilantro, todo. Uh-huh. A todo, sin ver. Ya me acostumbré.
Eso es, pues.
Pero aquí estoy. Y te digo, tengo más anécdotas que me han pasado unas muy fuertes.
Sí, pues no sé si quieras compartirnos alguna otra. Aprovechando.
Voy a contar algo rapidito.
¿Sí?
Hace años, yo tenía unos amigos que eran artistas.
Sí.
Yo trabajaba aparte de ser bibliotecario, yo, trabajaba en eventos culturales.
Ajá.
Y uno de los muchachos cumplió años, el que pintaba, uno que pintaba, era artista y todo. Pues ya ves que te enredas con muchos muchachos así, de todo, ahí.
Sí.
y me invitó a su fiesta, a su cumpleaños, y ya llegamos y bueno, estuvimos cenando, nos tomamos unas copitas y ya estábamos ahí, ya estaban ellos medio pasados de copa. Yo le dije, sí, ya me voy. No, espérate, dice, aquí tengo muchas cosas. Ajá. Voy a repartir lo que gusten, llévense. Yo escogí un cuadro que él pintó de una mujer desnuda del ombligo para arriba, muy bella, con el pelo como si estuviera un aeronazo fuerte. Sí. Vaya.
Ajá.
Y me gustó. Y con una, tenía una canción de Cuando lejos te encuentres de mí, ¿te acuerdas? No
cuando
volveré.
Lejos te encuentres
de mí. Ajá. Tenía ese cuadro y estaba pintado como en negro, sí, como con rojo, y el cuerpo de la mujer, muy bonito. Uh-huh. Me lo regaló. Entonces yo compré madera, yo le hice la carpintería, hice el cuadro, lo enmarqué, uh-huh, y lo colgué en una pared.
Eso es.
Me empezaron a arreglarme aquí mi casa. Y el albañil que me anduvo trabajando aquí, el señor trabaja la metafísica y es de los que se va con grupo de personas que los llevan al campo y los curan y no sé qué tanto. Ay, hacen allá.
Sí.
Bueno, X cosa. Entonces, el señor me andaba poniendo piso.
Ajá.
Y yo veía que el señor volteaba para atrás, para la espalda, donde estaba la barda, donde tenía, sí, el cuadro. Ya lo tenía el cuadro colgado. Y volteaba y volteaba y lo veía como que de reojo. Y se dio el parón. Digo, ¿qué pasó, Meche?
Sí.
Dice, mira, ven. ¿Qué pasó? Mira tu cuadro. Dice, vele abajo. No me vas a creer, Nacho, pero abajo tenía dibujado como, se le había hecho como en rojo unas caras de diablos.
No me digas. O sea, sí, pero eso se figuró ahí o ya había sido parte de la obra.
Pues yo nunca lo había visto, a lo mejor ya lo había hecho por parte de la obra, uh-huh, pero no sé cómo estaban figuradas y eran como unos tres figuras, como diabólicas.
Sí, amigo.
Y sentimos un escalofrío también, él dice, deshace este cuadro. Uh-huh. Pues a partir del cuadro me empezaron aquí a llover muchas cosas. Estoy en mi hamaca, de repente, como si llegaba una persona y él, cuando estaba paseándome la hamaca, pegaba. Y como yo ya no veo, pues imagínate, a veces me hablan al oído y todo. Empecé a ver muchísimas cosas. Me empezaron a ver que una persona se metía al cuarto de mi hija. Traje al padre, bendijo aquí, anduvo bendiciendo. Nos confesamos todos.
Sí.
Porque somos muy católicos. Ajá. A mí me gusta mucho rezar. Yo soy de los que a las 3 de la tarde estoy rezando mi rosario de misericordia. Y más ahora que no veo.
Sí, amigo.
Y nada, con respeto de toda la gente, pues, con todos los que sus religiones,
claro,
se
claro,
respeta.
Sí, sí.
Y y me dijo, ir al cuadro, no, pues ya empezamos a ver por la mañana. No, sabes que le hablo a mi amigo, digo, ven por tu cuadro. ¿Por qué? Ya no lo quiero. No le platiqué, yo no le dije nada. Yo le dije, ya no lo quiero. Y se lo llevó, pero aquí sí quiero. Y otra vez volvió a venir el padre y aquí, porque mi hija un día estaba ahí fregando cuando tenía un limón por un lado, cuando vio que el limón lo levantaron y lo pusieron por otro lado. A mí no me da miedo, a mí no me da miedo. Uh-huh. Por eso me encanta oír mucho, estoy escuchando todos los programas de atrás,
sí,
todos, amigo, los estoy escuchando, pues es lo que me divierte todo el día.
Eso es.
Pues no puedo hacer otra cosa más que escuchar, ¿eh? Y escucharlos a ustedes, porque la
muchas
verdad,
gracias,
si no fuera por ustedes, híjole, a muchos, yo pienso que nos hacen la vida bonita.
Gracias, amigo.
Y la verdad, mi respeto para ti, Gina, y para ti, Nachito, que
gracias,
son buenos locutores. Yo los oía desde 96, cuando estaba locutor Rubén.
Paz descanse, sí.
Y qué triste, pero pues de modo, pues.
Pues la vida es así, mi amigo,
la vida es así. Sí, exactamente. Ay, te decía, y ya de aquí, de los cuadros, cuando después se llevaron el cuaderno, pues seguían todo eso. Uh-huh. Entonces yo lo que hice, ahora en estos días, compré una palma bendita.
Sí.
Y empecé a hacer cruces.
Eso es.
Y las puse en todas las puertas. Ajá. Mira, Santo Remedio.
Ahí está. Con eso fue suficiente, mi amigo.
Si alguien tiene alguien algún problema de un espíritu o algo, uh-huh, yo les recomiendo que hagan una cruz con la palma bendita, porque no saben la cruz de lo que significa. Uh-huh. Es lo más fuerte que hay.
Sí, la claro. Cruz de Jesús. Es un gran símbolo. Lo que representa, necesitó. ¿Verdad?
Sí, así es. Uh-huh.
Muy bien, mi querido Isaías. Pues
no, gracias.
Muchísimas gracias que tú nos hayas relatado varias experiencias aquí.
Sí, no, y tengo más, y se las voy a contar en otra ocasión, les voy a mandar otra vez.
Sí.
Para contarles cuando me tocó estar de bibliotecario en una fábrica de queso.
Sí.
Pero era grande y. No. Y de ahí me cambié a otro lugar y tengo dos experiencias buenas.
Oh,
tengo
excelente, más, ¿eh? Excelente.
Pero les dejo el espacio, pues, para que puedan, pues, otras personas participar también.
Perfecto, amigo. Pues,
espacio.
Muchísimas gracias por tu comprensión. Y tú ya sabes que esta es tu casa, ¿eh?
No, gracias. Y la verdad que me da gusto que me hayan llamado. Y cuando gusten, aquí los esperamos, aquí a este bello municipio. Es de los primeros municipios, pueblos mágicos, Comala.
Sí, okay, amigo.
Pues te mandamos un abrazo.
Ándale, Gina.
Que tengas bonita
gracias
noche.
Gracias a ustedes.
Hasta
buenas
luego.
Buenas noches. Hasta luego.
Hasta luego. Vámonos a la pausa, Gina.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos. En tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La verdadera felicidad está en las pequeñas cosas. Una pequeña mansión, un pequeño yate, una pequeña fortuna. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos. Hoy estamos platicando acerca de la increíble historia de Joaquín Velázquez, cuya presencia provocaba que los focos se apagaran, los muebles como que bailaran solos, las piedras se elevaran, movía objetos sin tocarlos. En 1938 el periódico La Prensa dio a conocer el increíble caso de un niño que vivía en la calle de Héroes de Churubusco, en la colonia Portales. Todo comenzó cuando sus padres, Constantina y Baldomero, empezaban a tenerle miedo a su hijo, literal, miedo, porque creían que su poder para levantar cualquier objeto sin tocarlo podía habérselo otorgado el mismísimo maligno. La nota fue documentada y un día antes de ser entrevistado a la familia del menor, esta casa, para darse cuenta de que este ente, ahí esa presencia que suponían que había, Joaquín hizo que todos los focos se apagaran, los muebles se movieran, y entonces el reportero entrevistó a una familia cercana, a una vecina, que le contó que en una ocasión había tenido un pleito con la mamá de Joaquín y que momentos después recibió una lluvia de piedras en su techo, así como atacándola. Además de que un trastero en la pared de su vivienda empezó a vibrar muy fuerte hasta caer. La mujer demandó a este pequeño, a sus papás, ante las autoridades, pero al no poder comprobar que el niño lo hizo con la mente y no con las manos, pues no pudieron consignar a nadie. Imagínate, vamos a seguir platicando de este extraño y singular caso.
Vaya que sí, singular caso. Y también, por supuesto, experiencias que se pueden platicar. Y en este caso, como lo comenta Gina, pues le fue para bien, ¿no? Que no lo pudiesen comprobar, porque imagínate.
Pero mira, si hasta sus papás le tenían miedo porque no entendían qué es lo que pasaba.
Sí.
Imagínate si la vecina va a tener cierta, pues,
manera de comprobar. No, pues
o aceptación.
No, pues es difícil, Gina, es difícil. Te lo reitero, se tiene que tener una mentalidad muy abierta, ¿eh? O sea, pensar de manera que puedas aceptar que hay cosas que no se pueden explicar. Y eso es lo que realmente, pues, se complica. Hace un momento te leía yo de Juan Varela. Dice, yo tenía poderes. Antes leía de la mente. Y un día me lastimé la rodilla y perdió su poder, dice mi amigo. No encuentro la relación, mi querido Juan Varela. Si tú quieres explicarnos, avísanos y te marcamos. Pero si tú dices que leías la mente, es por algo. Y sería interesante platicar, a ver, cómo qué tipo de experiencias podías tú anticipar. O podrías tú decir, ay, este señor está tratando de hacer el mal, me quiere engañar, o etc, etc.
Buenas noches, Gina, y buenas noches, Nacho. Salud, y a todos los amigos. Mi nombre es Arturo Rieke, desde Chihuahua, para comentar nada más porque no he encontrado una buena historia, pero quiero que sepan que siempre estoy aquí. Lo de la telequinesis, es cierto que, digamos un golfista, o no sé si han visto esos videos donde desde media cancha alguien que conoce de
golf,
del fútbol, o sea, alguien que tiene la habilidad y la destreza para jugar fútbol, pero no está jugando fútbol, va a tumbar una lata de refresco que la deja arriba del travesaño, desde media cancha.
Ah, ok.
Y claro que toma en cuenta, en mi opinión, ¿verdad? Toma en cuenta los factores como condiciones de viento, distancia, fuerza, pero más que nada él tiene la certeza de que le va a pegar a la lata de refresco. Tiene mucho que ver el poder, el mental que uno tiene en cualquier cosa que uno va a hacer en la vida. Si tienes un 2-3% de inseguridad o de duda, mejor espérate a que tengas el 100% de seguridad de que vas a conseguir lo que vas a intentar, y siempre va a ser un hecho que lo consigas. Entonces, ahora sí, como en los magos, digo yo, si un mago tiene esa virtud de poder tener la certeza y usar ese poder que todos tenemos, que llamamos fe, para conseguir el truco, y el espectador que lo está mirando también tiene fe en que el mago lo va a lograr, es un hecho que se va a lograr. Si el espectador es totalmente escéptico y de hecho está pensando que no le va a salir o deseando que no le salga, es probable que no le salga, porque la mente influye mucho en todos los aspectos de la vida. La realidad es constructiva, es como en el experimento de la doble rendija, que demuestra cómo es que las partículas de luz, los fotones, se comportan diferentes al ser observados. Y gracias por la atención, si me transmiten. Y también comentar que los poderes reales son 5 comprobados. Bueno, yo podría decir que se han comprobado 5 a lo largo de la historia. La hipnosis. Conocemos que existen diferentes tipos de hipnosis, desde hipnosis de show, de entretenimiento, hasta hipnosis regresivas, que tienen algunos médicos la facultad para ejecutar. Otro es la clarividencia, lo que tienen, digamos, los detectives, que con una pequeña pista de algo puedes llegar al fondo de cómo va a terminar o cómo inició. Otro es la telepatía. Y yo lo puedo ejemplificar como diciendo, tú tienes a un amigo que es tu compa de toda la vida, son uña y mugre, y van caminando por la acera y vienen dos chicas. Ustedes dos, tú y tu amigo, no van a decirse nada de viva voz, solo yo creo que con una mirada a los ojos va a pasar toda la conversación de qué onda, mira, están chulas, les llegamos o las dejamos ir. Y toda esa comunicación de lo que al final de cuentas hagan, se va a llevar a cabo simplemente por la conexión y el vínculo que tienen ustedes en la pura mirada. El otro es el médium, que sabemos que médium existen muchos. Bueno, existimos. La verdad es que ahí me gustaría incluirme, aunque nunca. Es que sé que lo he vivido porque, pues, las situaciones que no sé si alguien recuerde, yo creo que no, ¿verdad? Pues, pero he contado algunas situaciones que me hacen pensar que puedo tener esa facultad. Y está comprobado que existe. El otro vendría siendo la, a ver, telequinesis, hipnosis, clarividencia,
mediumnidad,
telepatía y
¿Dijiste mediunidad?
Ah, son todos. Un saludo desde Chihuahua para todos los peludomaníacos.
Ok, amigo, saludos, muchas gracias. Saludos. Y nada más un comentario, ¿eh? Fíjate que esos videos que tú hablas de, por ejemplo, de lanzar un balonazo hacia la portería y derribar una lata, un lo que sea, ¿no? Muchos de esos son truco. Muchos de esos son ediciones, gente experta que sabe hacer cosas maravillosas con la computadora y hay un truco ahí de por medio, ¿eh? Y bueno, es espectacular, sí, sin duda. Pero de eso a que sea real, hay un gran trecho, mi querido amigo. Y por otra parte, tú usaste en tu exposición una palabra interesante. Dice, lo que hace un mago es el truco. Y eso es lo que hacen los magos. Trucos. Siendo truco, pues ya no es real. Porque hay un truco de por medio. No es una realidad. No sé si me explico. Pero la verdad es que es muy interesante tu punto de vista, mi querido amigo. Y te agradecemos bastante.
Fíjate que este reportero que anduvo checando todo lo del pequeño Joaquín entrevistó también a otra familia que le contó que en una ocasión había tenido un pleito con la mamá, eso ya lo habíamos comentado, pero anduvo investigando la zona. Nada más que aquí ya estoy oyendo que llegó nuestro amigo. Ahorita le sigo comentando.
A ver.
Buenas noches, ¿cómo te llamas?
¿Quién habla?
De la mano peluda.
Ah, Adrián.
Adrián, ¿estás trabajando?
No, estoy parado. Qué bueno tu voz de oírla, señorita Gina.
Qué bueno, porque nuestro amigo es operador de tráiler y es importante que tenga toda la atención manejando, pero ahorita así está estacionado. Así es que vamos a aprovechar para escucharte, Adrián.
Ah, bueno, ¿ya empiezo?
Ya, adelante.
¿Dónde está? Bueno,
eso pasó más o menos hace como unos 15 años. He tenido tres experiencias y las tres han sido para allá, para Veracruz. Ajá. Una, la primera que me pasó.
Sí.
Yo iba saliendo de ahí de Veracruz como a las 12 de la noche,
sí.
Porque entramos a descargar al centro de Veracruz, a Playa Norte. Entonces teníamos que salir de ahí en la noche. Entonces ahí para llegar a Paso del Toro, yo venía como a unos 60, 70 kilómetros por hora. Está oscuro, está muy oscuro. Yo vi como un perrito salió corriendo de derecha a izquierda, Jimita, hacia derecha, izquierda salió el perrito.
Sí.
Tras del perrito salió, pues yo solito lo bauticé como una gargolita, ¿no? Tiene la cara así como ovalada. No te digo que tenía alas, no tenía alas, pero tenía unos como donde van las clavículas, un poquito así como salidas. Uh-huh. Pero lo que sí tenía eran unas garras grandotas. Permíteme tantito.
Sí, claro. Fíjate, vale. Este ser que está describiendo, bastante extraño.
Entonces, era como una gargolita. Yo te puedo decir que medía, ¿qué? Pues 60, 70 centímetros. Entonces el perrito cuando sale de la carretera, el animal ese le tira así como, ahora sí como animal, ¿no? Le pega en la parte de atrás al perrito y el perrito pues se tropieza. Pero en ese momento, Ginita, cuando brinca, hace un movimiento el animal y brinca y agarra al perrito. Y de ahí mismo, del impulso con el que cayó, con ese mismo impulso, se brincó. Y salió del otro lado de la carretera y ya no vi nada. Pero todo lo vi así cerquita, ¿qué te gusta? Como a 60, 70 metros, porque me paré.
Oye, Adrián, tengo que interrumpirte por la pausa, pero regresamos contigo. No te vayas, por favor. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La gente que piensa que saben todo son una gran molestia para los que sí sabemos todo.
Isaac Asimov, sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Continuamos, interrumpimos a Adrián por la pausa, pero ya estamos de vuelta. Ahora sí, te escuchamos esta descripción de ese extraño ser que estabas platicando.
Sí, digo que más que nada era como un, pues así como una gargolita, yo digo así, tío, que 30, 40 centímetros de alto, pero se llevó un perro más grande que él.
Pero el perro, ¿qué reacción tuvo?
Es que de cuenta que el perrito no se veía, como que iba corriendo del carril de alta. Entonces el perrito como que salió de la carretera, pero cuando vio las luces, se regresó y en ese momento salió el animal ese y le tira el manotazo y le trastabea la cinturita, la parte de atrás del perrito. El perrito se ve como cae cuando yo me freno. Y veo como, te digo, brinca el animal ese y lo agarra. O sea, con una pierna, con una pata y con una mano, una garra. Pues eran garritas, o sea, unas garras. Y del mismo impulso brincó, pues ¿cuánto mide el carril? Son como arriba de 2.5 metros, yo creo, ¿no? 3 metros.
Sí, como tres. Ajá.
Más o menos, pues brincó todo eso. O sea, que era yo digo que era como una gargolita, una gárgola. O sea, era un animal fuera de, pues de proporciones. O sea, no, o sea, yo, pues he visto muchos animales y no, o sea, no, ninguno se parecía a eso.
¿Y se fue volando?
Mal. Eso te digo, fue en Veracruz.
¿Se fue volando?
Mandé, no, te digo que cuando de un brinco lo agarró y del otro brinco brincó el otro carril y se metió ahí siembran café, ahí cae zona de cazón, zonas cafeteras por ahí o de zafra, todo eso hay por ahí. Entonces ahí se perdió el animal, o sea, te das cuenta que yo nada más lo vi cuando lo tira, lo agarra y se lo lleva, pero a ti todo así bien rápido, y está todo bien rápido.
Qué extraño.
Estuvo para llegar a Paso del Toro.
Ajá. ¿Y has pasado por ahí otra ocasión?
Otra, pero esa iba para Tuzla Gutiérrez, Chiapas. Hay un lugar que se llama Malpasito, por mucha gente lo conoce. En ese tramo de ahí para allá arriba, Yunita, no hay señal, se corta la señal. Es para llegar a Tuzla Gutiérrez, Chiapas.
Sí.
Entonces, de ese cacho para allá yo más o menos llevaba como 95 toneladas de azúcar. Ajá. Entonces ya cansado, pero estaba chispeando, estaba lloviendo. Así lloviendo, yo, ese es el más feo, estaba lloviendo y pues ya yo venía cansado, pues yo venía desde México hasta allá, entonces ya yo venía ya bien cansado, y como se pierde la señal ahí, pues nos arrayamos para, pues aprovechamos, ¿no?, para dormirnos un ratito. Entonces se cuenta que en el kilómetro 21, la gente que conoce, que son traileros, van a conocer, hay una, ya ves que en los restaurantes se le dice las cachimbas, ¿no?, hay una cachimba ya del lado derecho. Entonces yo dije, yo llego ahí me paro a dormir. Entonces, pues estaba lloviendo y estaba chispeando. Yo traía un Kenger. Andaba en una línea que se llama Narcea, de allá de Veracruz. Y me meto yo con el traía doble remolque, me meto yo al estacionamiento. Pero cuando yo me meto, hay un árbol grandote, y así de enfrente, grandote, un arbolote, no sé qué árbol sea. Entonces yo me pego hacia el árbol, y apenas estoy empezando a meterme hacia el árbol, y estoy metiendo el segundo remolque ya de la carretera hacia el estacionamiento. Y en ese momento oigo en la parte de arriba un golpe, pero un golpe así bien duro, ¡pah!, como que se estampó algo en el rompevientos del camión. Y así como pega en el rompevientos, rueda hacia abajo un bulto grandote, o sea, un bulto grande de una persona, o sea, más chica, más chaparrita que yo mido unos 75.
Sí.
70. Era alguna cosa más chaparrita que yo. Pero hazme cuenta que cuando pega arriba, eso ya ves que es el rompevientos, ¿no? Entonces pega en la parte de arriba y la cosa está, o sea, pega y se sigue oyendo los golpes hasta que yo veo cómo me cae al cofre. Yo cuando me veo que me cae al cofre el bulto, lo primero que hago es frenar, o sea, freno. Uh-huh. Ya venía yo, estacionándome, te lo juro, así, verdad, por Diosito, era una persona, Yunita, una persona, pero tenía como mucha ropa, como que traía mucha ropa, como que se veía que, o sea, pues podrías tú ser que sea un indigente de la carretera.
Sí, sí.
Podría ser que es un indigente de la carretera, pero haz de cuenta que cuando cayó, él cayó del lado derecho de mi salpicadera. Cuando yo me frené, pues sí, ¿qué es eso, no? Cuando que se para, y necesita este Nachito que se para. Hizo un ruido y me volteó a ver a mí, así de frente me vio la persona esta, pero no tenía lengua y no tenía dientes, todos los dientes como que se veían así carcomidos negros. Yo lo vi bien, o sea, yo lo vi bien, y hizo un ruido tan duro, yo traía el radio y estaba lloviendo de noche, entonces imagínate, hizo un ruido así de, pero así feo, así grandote, largo, o sea, como que me dijo algo, ¿no? Ajá. Como, pero se le veía el enojo en la cara a la persona esta.
Algo pasó que ya no te oyes, amigo.
Bajó tu volumen.
Ahí.
A ver, sí.
Sí, ahí cuando te digo que cae la persona esta, yo pensé que era un bulto o algo, pero arriba del árbol no estaba. Ese es donde empieza lo difícil de creer, porque esta cosa venía volando. ¿Por qué? Porque en el árbol no era como para que se aventara el del árbol al carro, y rodó y cayó, y cuando cayó te digo que no tenía lengua, yo puedo asegurar que no tenía lengua, porque hizo un gritote pero horrible, así, ¡ah! Pero bien largote, pero se me quedó viendo a mí. Lo que hice yo luego le metí primera y así como iba, que me salga del estacionamiento, así que me fue. Hasta no ver que tú es la
versión. Otra vez como que mueves el teléfono y se opaca tu voz.
A ver, espérame.
Ahí, mira.
¿Ahí me oye?
Sí.
Ah, entonces le digo que cuando lo veo que cae, le digo que hace el sonido ese fuerte, así feo, y se me quedó viendo a mí así, él así, y directamente nos vimos así. Y pues era una cara normal, ¿para qué te puedo exagerar que era diferente? No. Pero lo que yo sí te puedo decir que no tenía dientes y no tenía lengua. Hizo un ruido, pero un ruido muy duro, porque imagínate, yo traía el radio pues duro y estaba lloviendo, entonces de noche pues hacía mucho ruido, ¿no? El ruido del motor, la lluvia y todo, entonces eso sí no estuvo así como que, ¿de dónde salió? O sea, no hay explicación, o sea, yo la verdad no había de dónde salir a la persona, y menos de arriba de, pues de, ¿cuánto mide el trailer que te gusta? ¿4 metros para arriba?
De alto más o menos.
Más o menos, entonces imagínate, te digo que cayó, y lo más feo, o sea, lo más tenebroso para mí fue cuando él dirigió la mirada hacia mí y me hizo así bien fuerte, ¡ah! Pero subió el grito, te digo, desde afuera hasta dentro del camión. No, yo lo quise luego, me metí primero y que me salgo, hasta que llegué a Tuxtla, no me paré, y ya de regreso pasé, pregunté, oye, ¿qué crees que así? Una señora de ahí me platicó que en esos pueblos había una comuna de brujas, lo que me platicó la señora, ¿verdad? Eso ya no es verdad, o sea, yo no sé si es verdad, pero que había unas brujas y que las corrieron y que se fueron para arriba de la selva. Pues la selva es para allá, para Tuxtla, porque de Chiapas es pura selva, y dicen que luego bajan, pues bajan por cosas, bajan a, pues a la, no sé a qué bajen, pero bajan. Entonces me dijo la señora, pues a lo mejor era una bruja, hijo, porque yo le expliqué cómo estuvo. Es como dicen aquí, ¿no? Ningún indigente tiene esas características que tú me dices, y menos que cayera del cielo.
Exacto.
Yo siento que cuando, yo creo que él se me atravesó y yo le pegué. Eso es lo que yo siento que pasó. Porque haz de cuenta que me pegó en el copete del Kengor. Cayó en el copete, me cayó en el parabrisas y rodó, ¿cómo se llama? El cofre, y cayó.
¿Pero tú sentiste el golpe?
Sí, yo desde que oí cómo pegó. Haz de cuenta que soy un estrendo así duro. ¡Pum! Y de repente, ¡pa, pa, pa, pa! O sea, pum, cuando chocó. Y pum, 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 cuando fue rodando hacia el suelo. Ese fue el que me dio más miedo, porque tengo otro. No sé si los puedo platicar, pero tengo otro que...
¿Sí?
Ese estuvo pues, un poquito fuera de todo. Ese sí me dio un... Está como que, mire, yo te estoy circulando mucho para allá, para Nuevo Laredo. Nos vamos por Zacatecas, Conozca.
Sí.
Hay un tramo que se llama Concha del Oro. Es una carretera, es una carretera, ¿te das cuenta que la vieja era Didi de venida? Entonces ya le hicieron ya nada más vida, y en la nueva le hicieron Didi de venida, bueno, la nueva le hicieron 2 carriles, pero más ancha. Entonces, en medio de esas 2 carreteras no hay barra de contención del lado izquierdo, ni del lado derecho. Entonces hay unos cachos así como que hay unas zanjas, Limita. Así, Nachito, como unas zanjas, ¿no? Unos vagos grandes,
sí.
Porque se han volteado camiones y quedan los camiones bien caben ahí. Entonces, ese estuvo así medio raro, porque te cuenta que yo vengo circulando, eran como a las 3, 4 de la mañana, ya estaba ya por amanecer, no, como a las 4, no eran las 3, eran como a las 4, 4 el cacho. Yo venía dándole, y de repente repito, cuando veo unas luces allá adelante, del lado izquierdo, yo ya le frené tantito y me pegué yo del lado derecho. Me pegué del lado derecho y dije, al izquierdo, dije, ¿por qué descompuso uno ahí? ¿Qué crees que era? ¿Era una camioneta?
Sí.
Estaba volteada. ¿Ah? O sea, estaba acostada, no volteada, estaba como así, como nada más de un solo lado acostada.
Sí.
Entonces, cuando yo veo así las luces, pues pasé quedito. Y de repente veo que sale un señor, bueno, salió un señor, o sea, yo lo vi, yo hablé con él, un señor de gris, traía un chaleco gris, traía pantalón gris, yo lo vi, el señor de gris, camisa de vestir, delgado el señor, no te voy a decir que se veía, como muchos dicen, ah, qué ojeroso, o amarillo, no, se veía una persona normal porque habló conmigo. Entonces, de cuenta, cuando yo vengo pasando, vengo viendo el accidente, literal, ¿no? Me dice, el señor me hace señas, y me orillo, y me dice, ayúdame a sacarlos. Y yo me quedé así, dije, ¿qué hago? ¿Si lo saco o no lo saco? Pues en el momento, pues luego estacioné el carro y me pegué luego al brinco y me voy a ayudarlos de la camioneta. Creo que estaba de un lado, o sea, acostada, y del otro lado no. De ese lado jalamos la puerta entre el señor y yo.
Sí.
Pero eso fue lo chistoso, ahí donde yo el señor, yo lo vi conmigo al señor. Cuando él fue por mí al carro y caminamos a la camioneta. ¿Qué te gusta? Caminamos 40 metros, ¿no? Más o menos, punto por decir, ¿no? O sea, de una calle a otra, ¿no? Caminamos, sí, punto 40 metros, hasta a lo mejor menos, ¿no? Sí. Entonces, cuando fuimos y llegamos a la camioneta, yo abro la puerta de la camioneta de la parte de atrás, y de la parte de atrás sale un chavo, así, golpeado sale el chavo, todo traqueteado, así, ¿no? O sea, pues, el golpe, ¿no?
Uh-huh.
Y me dice mi hermano, le pregunta a tu hermano, y me dice, allí, dice, ayúdalo, dice, venía dormido. Y ya cuando le digo eso, cuando me dice eso, me quise yo meter a la camioneta, pero como que, o sea, yo tenía el miedo de que pensaran, o sea, en el momento yo lo que yo pensaba que van a decir, ese lo sacó él, ¿no? Que me van a echar a mí la culpa que yo los había sacado. Entonces yo no traía teléfono, no traía nada, entonces yo sí intenté sacar al muchacho, pero la verdad les digo, ¿para qué les voy a decir que lo saqué? No, la verdad no lo saqué. Lo que hice como que me dio miedo y que me regreso. Algo así como que no me gustó. Que le digo, deja con mi teléfono para la lámpara. Yo le decía que la lámpara, ¿no? Y en el momento, la lámpara, no, deja voy con mi carro a la lámpara. Le camino los 40 metros que caminé yo con el señor. Y no caminé ni los 40, caminé como 20 metros. Y estaba el señor muerto.
¿Cómo crees?
Te lo juro. O sea, te lo juro, mira, me pongo chinito cuando te lo estoy diciendo. Se lo platico a mi esposa sí me lo cree. Compañeros de la base, o sea, los compañeros, me dicen, no manches, de veras, el señor estaba muerto. Yo te lo juro que el señor estaba muerto cuando me fue a decir que los fuera a sacar.
O no, sea, fue por ayuda.
Que me subo al carro y que me voy, y la verdad los dejé. Yo no supe nada. Pero sí me acuerdo bien de la camioneta, la marca, y de los chavos, del chavo que salió todo golpeado, pero me decía que estaba su hermano acostado, estaba su hermano dormido.
Quería
ayuda. Venía dormido. Y su papá, yo creo, porque para esto, cuando me dice, decía yo de la lámpara, es una lámpara, pero yo empecé a poner el pretexto, o sea, sinceramente te digo la verdad, ¿no?
Sí.
Y dije, no, me van a echar a mí la culpa que yo lo saqué, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué lo está parando? ¿Por qué lo estás ayudando? Él lo sabe haber sacado, ¿no? Dije, en lo que sí, en lo que no. Dije, no, la lámpara. Y me dice el chavo, dice, le digo, déjame por mi lámpara al carro. Le digo, ¿y tu papá? Y me dice, no sé, ¿dónde está mi papá? No sé. Cuando le camino como 20 metros y está tirado el señor así. Tirado, muerto el señor, muerto. No se movía. Sí, yo se cuenta que yo no lo pisé porque lo vi. No, cuando vi eso, que le doy la vuelta, que me subo a mi carro y que los dejo ahí, la verdad.
Es que fue una experiencia más fuerte que tú, ¿no? No supiste cómo reaccionar. Imagínate que él mismo fue a pedir ayuda.
Ajá, y a mí lo que me daba miedo era que me fueran a decir que yo los había sacado a ellos.
Sí, porque sí, claro.
Te involucraran.
Como está muy angosto, y los traileros, ya sabes, el trailer iba bien racio, ¿no? Iba bien drogado, iba esto, iba el otro.
Uh-huh.
Entonces dije, no, entonces como que había algo que no, dije, no, yo me voy. Que le digo, sí, yo me saqué a uno. Y eso nada más le abrí la puerta, ¿para qué te voy a decir que lo saqué? Que me metí, no. Yo lo saqué al chavo, el chavo no estaba golpeado, nada más estaba como que golpeadón. Pero para esto, el otro chavo yo no lo vi, yo no, la verdad no vi si estaba vivo, no estaba muerto, la verdad. Yo nada más vi a uno, y el señor que me fue a hablar. Creo que era un señor delgadito, traía un chaleco tipo César Costa, gris.
Ajá.
Con una camisa de vestir blanca.
Sí.
Entonces se veía el señor vestido de vestir, pantalón gris. los zapatos no se los recuerdo haber visto. Pero él fue el que me paró, él me paró. ¡Ey! ¡Ayúdame a sacarlos! Entonces me quedé yo, sí, me bajo, no me bajo. Tengo que alejarlo las válvulas y que me bajo corriendo. Te digo, yo tenía yendo, pues para eso, ¿no? Ya sabes, vienes oyendo la mano peluda, ¿no?
Sí.
Entonces tenía yo mi teléfono conectado con el Bluetooth del carro. Entonces yo dejé mi teléfono y me eché a correr a ayudarlos. Pero me regresé por el teléfono, según yo, por la lámpara. Pero la verdad, no, me fui por dejarlos, la verdad.
Porque después, imagínate, llega la policía y ¿a poco crees que te van a creer?
No, y ahí son homicidios.
Ajá, sí,
a mí me dio miedo. Yo por eso me salí, yo le platico a mi esposa y me dice, ay, ¿cómo crees? Sí, de veras, te lo juro, el señor me habló, él fue el que me paró. Porque si él no me hubiera hecho señas, yo me sigo derecho.
Te pidió auxilio, sí.
Ajá, sí, él mismo me pidió el auxilio para sacar a sus hijos.
Sí.
Pero él ya estaba muerto.
Entonces, pero pues, señor, yo creo que tomaste la mejor decisión para no meterte en un problema legal.
Ajá, a mí me dio miedo eso porque dije, o sea, yo creo que cuando lo hice yo iba como con miedo, ¿no? Como con el nervio, ¿no? De que me fuera a pasar algo, ¿no? Por lo mismo, ¿no? Porque dije, bueno, así que lo saqué yo, ¿no? Y sí, le platicé a otros compañeros, ya sabes, ¿no? Puro chaval, ¿quién sabe qué? El que sí me creyó fue el que me dijo, no, pero lo mejor que hiciste fue moverte porque son homicidios. Y sí, es cierto. Uh-huh. Así es como ven, son mis tres anécdotas que tengo.
Vaya, Adrián, sí que tuviste experiencias y nos encantó platicar contigo. Próximamente deseamos también que tú, que estás frecuentemente en las carreteras, estos grandes trayectos, pues ocurren cosas inexplicables y entonces que te reportes nuevamente.
Sí, hay cositas así chiquitas como, suponer, una vez vi un niño en la carretera como a las 2, 3 de la mañana, sentado en una barra de contención. Iba yo para Morelia y lo vi sentadito. Yo me dije, ¿ese niño qué está haciendo ahí? Y la verdad, yo venía en el carril de derecha, me brinqué para la izquierda y vi, sí es un niño. Y no te voy a decir que me sacó la lengua, que me hizo, no, ni que tenía cara de nada, no. El niñito sentado, yo no sé si estaba el niño por algo ahí parado, sentadito, o si sería un niñito que estaba penando, ¿no?
Mm.
Esa es otra que tengo, y hay otra que tengo de otro niño. Ya no sé si quieres, luego se las cuento.
Ah, oye, no, pues es que hay mucho que contar, Adrián. Sí. Vamos a tener aquí en tu tarjeta que te podemos hablar si tú así lo decides.
Sí.
En otra ocasión.
Yo las otras veces que les he dicho que me marquen, he estado así como que está, se los juro que me paro abajo de los puentes o está bien oscuro para ver si me hablan. Pero ya tuve la suerte de que estoy en mi casa.
Ah, oye, pero sí, para que tenemos muchos amigos que están por las carreteras, no solo de México, sino de Estados Unidos.
Y algún lugar. No, entonces, porque no estoy en el carro, si no te les tocaba la corneta para que vieran que también era trailero. Esa es la que te iba a decir, esa es la que me faltaba. Porque no estoy en mi carro, si no te la tocaba yo también.
Pues yo, mira, ahora te gané porque yo te saludé con el claxon y a todos los amigos que nos están escuchando.
Sí, hay muchos traileros que sí tienen muchas historias, la verdad, muchos. Yo tengo varios compañeros que me han platicado otras. Ya después, si quieren, me hablan y se las platico las que me han platicado.
Claro, pero que sí,
Adrián. Las mías son esas que he visto.
Vaya.
A mí el que más me sorprendió fue el señor, porque sí estaba muerto. Y el que me dio más miedo, la verdad, fue el del... Pues yo digo que yo siento, yo le puse que pues una bruja, ¿no? Pero no lo vi prendido, no vi nada, ¿no? Yo nada más vi el bulto, cómo cayó, cómo rodó en mi cofre. Pero a mí lo que me llamó mucho la atención fue el grito que pegó, que era un grito tan fuerte que se veía dentro del carro.
Es impresionante. Y además, estos sucesos que te han ocurrido, que son de noche, cuando la atmósfera es más tétrica.
Sí.
¿Verdad?
Sí, yo sí lo sé, ustedes, desde que empezó, desde el 95, ¿no?
O sea que juntos vamos a celebrar los 29 años y rumbo
me
a los...
a la mano peluda y yo me la llevo donde me digan ustedes.
Ah,
la llevo a quien quiera.
Que va a andar paseadora.
Sí, a mí me hablan y yo me la llevo para donde me digan.
Órale.
Bueno, genial, entonces, ¿no? Ya tenemos el contacto y que esta mano peluda rumbo a los 30 años esté muy paseada por todas partes.
Y ahí me avisan, me hablan para otro porque tengo unos sueños que me han contado compañeros, ¿no? Yo no los he vivido, pero se ven buenos.
Ok, sí. Te mandamos un abrazo y gracias por haber participado, Adrián.
Sí, gracias. Entonces, bueno.
¿Sí, ahí?
¿Sí decías?
Sí, que esté en vivo ahorita, ¿va?
Claro.
Ah, entonces lo vimos al rato, para ver cómo me oí la voz.
Bueno, para que les avises a tus compañeros que te escuchen.
Sí, mucho gusto de hablar con ustedes, ¿eh? Pues, así que toda una vida hablando, bueno, oyendo su voz y no conociéndolos, pero bueno.
Eso es, amigo.
Gracias, que estés muy bien.
Saludos y bendiciones para todos.
Que tengas bonita noche, amigo.
Adiós, Nachito, que estés bien.
Hasta luego. Una verdadera colección de historias y anécdotas. Nuestro amigo trailer.
Oye, ¿tú qué tienes ganas de viajar en trailer? Le hubieras dicho que te
Le voy a decir, Adrián, oye, dame chance de acompañarte en un viaje.
Cuando estés cerca de acá, de la ciudad.
Cuando ven, sí, 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 y me llevas y me traes. Ah, sí. No, el chiste es que la verdad es súper emocionante. Solamente una vez me he subido a un trailer, Gina, y haz de cuenta que vas trepado en un avión o en un gran barco. Se siente otra cosa. Los que
van, todos los ves pequeñitos.
De hecho, sí, ¿no? Y te das cuenta ahí, porque luego hay muchos accidentes con los trailers, porque la visión que tiene el conductor del trailer, pues la verdad es que uno desde abajo, desde un auto normal o una camioneta normal, pues no se alcanza a distinguir. Y hay muchos puntos ciegos que ellos tienen ya dominados, por eso son expertos en la conducción de este tipo de vehículos. Y pues Gina, ha llegado el momento de despedirnos.
Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido, soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque escuchamos buenas historias. Les deseo que tengan una estupenda noche, que descansen y, como decimos aquí, cabod.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.